Vamos a ver los dos señales de la gran apostasía en la iglesia. La manifestación del hombre del pecado. Segundo de Tesalonicenses 2, versículos 1 a 2. Escucha la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os perturbáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo tiene, detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de la boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo el engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a ti, Señor, porque somos necesitados, un pueblo de necesitados, Señor. Gracias por la palabra que nos ha dado, la espada del Espíritu, lo que es piloso, Señor, y está para capacitarnos para cada buena obra, Señor. Toma tu palabra y por la iluminación del Espíritu Santo, Señor, cáusanos a entender tu palabra, no solamente los hechos o el significado del pasaje, Señor, sino cáusanos a entenderlos, aplícalo a nuestro corazón, Señor, anímanos, edifícanos, Señor, para crecer más en la imagen de Cristo. Eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Esta semana pasada tuvimos la escuelita verranal y nuestro tema fue los guardadores del reino y aprendimos de toda la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Algunos de los niños pueden citar esos pasajes, pero al principio de la semana, la primera noche, hablamos del énfasis de que hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual en este momento. Y de esta lección nosotros sabemos que, bueno, déjame preguntarles a los niños, ¿cuántos reinos hay? Dos, hay dos reinos, tienen razón, dos reinos. ¿Y cuáles son esos dos reinos? ¿Pueden responder en voz alta? El reino bueno y el reino malo, dice. El reino malo y el bueno, bueno. El reino de la maldad y el reino de la luz. Y por la providencia del Señor, para hacerlo más interesante a la escuelita terrenal, estamos imaginando eso, que la oscuridad había venido porque se fue la luz. Estábamos hablando del reino de las tinieblas cuando se fue la luz, y después el miércoles cuando ya había luz, pues hablamos de del reino de la luz. Entonces, en Efesios 6 nos recuerda que estamos en una batalla espiritual. Y dijimos a los niños que estamos en una batalla espiritual, no es una cuenta de hadas, es la vida real. Estamos en la batalla, todos nosotros, todos en el mundo, estamos en esta batalla. Y en una manera, nuestro pasaje de esta mañana tiene que ver con este tema que tenemos o teníamos esta semana en la escuelita verranal. Ese énfasis de que hay una batalla espiritual aconteciendo en este momento. Hay una razón por la cual nosotros como pueblo de Dios tiene que ser capacitado con toda la armadura de Dios, porque Satanás, nuestro enemigo, todavía existe y está cazando para destruir, para matar. Dice que es un león que busca qué devorar. En nuestro pasaje esta mañana, el apóstol Pablo describe este último esfuerzo de Satanás para intentar vencerle a Dios y su reino de luz. Y lo hace al intentar crear esa gran apostasía, ese gran decaer de la verdad en la iglesia, hablando de ese hombre de pecado, ese hombre inicuo, hablando aquí del anticristo. Y hay mucho aquí que podemos desarrollar, pero no se olviden, fue el énfasis para nuestros hijos esta semana en la escuelita Berrenal, y tenemos el mismo énfasis aquí. Al ver este pasaje podemos ver algunas de esas actividades, las obras de Satanás, y tenemos que acordarnos lo que dice en versículo 8. Fíjense en ese versículo antes de empezar. Dice en versículo 8 de nuestro pasaje: y entonces cuando el coste sea manifestado, a quien el Señor matará con el espíritu de la boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús gana, pues. Esto es enfático aquí en nuestro pasaje, enfático en todas las escrituras, en énfasis en la semana pasada, que Jesús gana, el reino de luz gana, Satanás y sus hombres pierden. Al final de la historia, y Jesús terminará su conquista sobre Satanás. Jesús traerá todos los actos del enemigo, de los actos de Satanás, a un fin enfático. Vencerá a Satanás y a sus ángeles, y él regresará triunfantemente. Entonces, no solamente es algo para los niños, pero cada uno de nosotros, al estudiar este pasaje, tenemos que acordarnos primeramente que Jesús gana, que el Rey Jesús conquista al pecado, todos los que trabajan con él, el hombre inicuo de pecado, el anticristo, al final serán juzgados. El gran finale de la historia redentiva, el poder de Satanás, la decepción de Satanás, será destruido por el poder de Dios, por su salvación, en la consumación de su reino eterno, que será establecido aquí en la tierra, en nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, quiero empezar con esto, porque muchas veces este pasaje puede inquietar a muchas personas. Pero quiero acordarles desde el principio, acuérdense que el tema, la verdad, es que Jesús gana, conquista a Satanás y toda la maldad. Habiendo dicho eso, la idea principal de nuestro pasaje es, antes de ese día, antes de ese gran día, ese gran final de la historia redentiva, cuando Cristo regresa en gloria, antes de ese día hay dos señales, dice el apóstol Pablo, una gran apostasía dentro de la iglesia y una revelación de ese hombre de pecado, ese hombre inicuo. El apóstol Pablo describe aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 12, que dos señales tienen que acontecer antes del regreso de Cristo en gloria. Y esas dos señales son los últimos esfuerzos de Satanás para poder conquistar el reino de la luz. Fallará, y fallará terriblemente. Y veremos esas dos señales, esa gran apostasía que mencionamos, esa rebelión, y después esa revelación de este hombre inicuo. Entonces, el bosquejo de nuestro pasaje tiene tres partes. Queremos ver el contexto de esas dos señales, y eso se encuentra en versículos 1 a 3. Es muy importante para desarrollar el significado de este pasaje. En versículos 1 a 3 nos dice por qué Pablo menciona esas dos señales a esta iglesia aquí en Tesalónica. Segundo, vamos a ver el primer señal que menciona Pablo antes del regreso de Jesús, esa gran apostasía. Eso se encuentra en versículos 3 y después en versículos 10 a 12. Esa es la descripción de la primera señal que vendrá antes del regreso de Jesús. Segundo y último, veremos la segunda señal, que es la revelación del inicuo, que conocido por muchos como el anticristo, y eso se halla en versículos 4 y 9. Entonces, vamos a ver primeramente el contexto de esas dos señales, y después vamos a ver la primera señal, la rebelión y la apostasía en versículos 3 y versículos 10 y 12, y después la revelación de este hombre de pecado, ese inicuo, en versículos 4 a 9. Empecemos. Pablo empieza hablando de un tema en particular por lo cual pasaba esta iglesia, y es el contexto de esos dos señales. Fíjense conmigo en versículos 1 a 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de ver el contexto de esos dos señales, es realmente la razón por la cual Pablo menciona esos dos señales. Quiero empezar este sermón con hablar de la realidad de este texto. Es un texto muy difícil de interpretar. Lo que quiero decir es que no hay un problema con la claridad de la Escritura, sino que hay un problema con nosotros como los intérpretes. Cuando venimos a este pasaje hay muchos puntos de vista, muchos errores de nuestra parte. La palabra de Dios es perfecta, claro, pero cuando venimos a este pasaje, es un pasaje muy difícil de interpretar. El problema no es con la palabra, sino con nosotros. Este pasaje es muy complejo para muchos lectores de la Biblia, pero es muy conocido por toda la historia de la iglesia como una rompecabezas para todos los eruditos de la iglesia. Por ejemplo, el primer teólogo de la iglesia, Agosto, dijo esto del pasaje, y cito directamente, honestamente confieso, no entiendo lo que quiere decir Pablo. Eso fue su comentario de 2 de Tesalonicenses 2, versículos 1 a 12. Y él normalmente tiene muchas palabras por cada pasaje, pero eso es lo que dijo Agustino. Y esto viene de la boca de uno de los mejores teólogos en la iglesia en todo el tiempo. Pero después de ver la historia de la interpretación de este pasaje en los primeros padres de la iglesia por los edades medios, la reformación, los días de los puritanos hasta el día de hoy, hay una multitud de traducciones con cada detalle, cada diferente manera de interpretar este pasaje existe. Y hay muchas mentiras, pero también hay muchas diferencias aún entre los cristianos que realmente aman la palabra de Dios y que quieren estar fieles al texto. Yo digo todo eso porque cuando venimos a este texto, como con toda la escritura, debemos llegar con humildad, queriendo entender mejor este pasaje, pero al mismo tiempo entendiendo nuestras limitaciones. ¿Por qué es tan difícil de interpretar este texto? Bueno, parte de este texto se escribe en lenguaje apocalíptico, queriendo decir que son palabras figurativas. Y todos los otros pasajes de la Escritura que nos ayudan a interpretar este pasaje también están escritos en la misma forma apocalíptica. Entonces, normalmente cuando venimos a pasajes que son difíciles de interpretar en la Escritura, la manera de interpretar esos pasajes es que vamos a otro pasaje que es más claro cuando habla de ese tema. Pues, cuando viene este pasaje, todos los otros pasajes que puede aclarar el significado de este pasaje también están escritos con el mismo tipo de lenguaje apocalíptico. Piensa en las visiones de Daniel, el sermón del Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Esos son los lugares donde vamos para interpretar ese pasaje. Y esos pasajes en sí tienen muchas dificultades de interpretación. Entonces, cada uno parece ser muy similar en contenido, en lenguaje, y son algunos de los pasajes más difíciles de interpretar. Ahora, también cuando llegas a este pasaje hay dos peligros en los cuales caen las personas. El primer peligro es que muchos vienen a este pasaje y dicen, bueno, voy a ignorar este pasaje, ignoran todo el lenguaje apocalíptico. Y algunas de sus razones por hacerlo es, bueno, si los eruditos bíblicos no lo pueden entender, pues, ¿por qué nosotros debemos intentarlo? Pues es demasiado difícil, lo soltamos y ya. O tal vez quieres ignorarlo porque has escuchado a tantas personas que abusan de esos pasajes, entonces ya no quieres tocarlo por esa causa. Y eso es un peligro que existe cuando venimos a pasajes como este pasaje. Queremos ignorarlos o pensamos que son demasiado controversiales y difíciles de entender. Y otro peligro, al opuesto, es los que toman pasajes así y que tienen una preocupación que no es saludable con este pasaje, digamos así. Pasajes como esto y otros específicamente los últimos días, y digo que es una preocupación que no es saludable porque muchas veces las personas toman este pasaje y quieren ignorar todas las otras doctrinas y pasajes y se consumen por los detalles de estos pasajes, y la tentación es estar obsesionado con los detalles, pero también de perder las temas más grandes. Pero también a veces estamos obsesionados con estos pasajes y puede tentarnos a entrar al culto, a cosas demónicas, a ser afectados por efectos demoníacos. Y eso puede pasar si estamos demasiado preocupados con pasajes así. Entonces son dos peligros. No queremos ignorar ese pasaje, pero tampoco queremos estar obsesionados con este pasaje y pasar 10 meses aquí. La manera correcta de venir a pasajes así, que hablan de los últimos días, es leer estos pasajes en la manera en la cual fueron presentados a la audiencia original. Ya vamos a ver el contexto, pero la razón por la cual Pablo escribe esto a la iglesia que está siendo perseguido, él habla de los últimos días para animarles, para edificarles. Están siendo conmovidos y alarmados, y él no les escribe eso para alarmarles ni más, hablando de las cosas que vendrán, sino que él les escribe para animarles y para edificarles en su fe. Entonces no queremos ignorarlo porque es palabra de Dios, es respirado por Dios, es de beneficio para nosotros, nos edifica, nos anima. Pero tampoco queremos estudiar este pasaje y estar tan consumido con los últimos días que perdimos lo más importante, Cristo. Cristo, su victoria, su poder, que se ve en versículo 8, salvación en Él. No somos salvos por nuestra creencia de lo que pasará en los últimos días. Entonces, si nos acordamos de lo que es principal y más importante, eso nos guardará las preocupaciones y las obsesiones. Habiendo dicho eso, vamos a ver esos versículos. En esos primeros 3 versículos, Pablo describe el propósito de esta sección, que es corregir la falsa enseñanza. En versículos 1 a 12, se escribe para corregir la falsa enseñanza que ha entrado a esta joven iglesia. Eso se puede ver en versículos 1 a 3. Esa falsa enseñanza que ha entrado a la iglesia es que muchos falsos maestros ya han dicho que Cristo ya ha vuelto, que el gran día ya ha acontecido. Y por eso el apóstol Pablo escribe versículos 1 a 12 de capítulo 2 para batallar esa falsa enseñanza de que Cristo ya había regresado. Entonces vamos a estudiar versículos 1 a 3. La Biblia dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo empieza hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, hablando de ese gran final de la historia redentiva, cuando el Señor Jesucristo volverá en gloria, cuando reúna a su pueblo, cuando juzga a sus enemigos. Ya vimos esa enseñanza de la segunda venida de Cristo, de eso se trata el libro de 2 Tesalonicenses. Todo el primer capítulo habla de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Ya hemos visto lo que pasará cuando Cristo vuelve. Cuando Cristo vuelve, los que han rechazado a Cristo, que no han obedecido a los mandamientos del Evangelio, serán castigados eternamente con la destrucción eterna, con el fuego eterno. Cuando Cristo volverá, eso es lo que pasará con sus enemigos, pero por su pueblo, Él establecerá su reino eterno y su pueblo se gloriará en Él, y será un gran día de gloria, de gozo, de la salvación final para su pueblo. Eso fue capítulo 1. Pero aquí, en capítulo 2, el apóstol Pablo ahora hace una transición. En capítulo 1 podemos decir que él desarrollaba la doctrina de la segunda venida de Cristo. En capítulo 2 ahora está hablando en contra de las falsas doctrinas relacionadas a la segunda venida de Cristo, específicamente esa falsa doctrina que tenía efecto en la iglesia en Tesalónica. Fíjense al final del versículo 1 hasta el final del versículo 2, él dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Podemos deducir de esos primeros versículos que algunos falsos maestros habían entrado a la iglesia. Tal vez no estaban en la iglesia, pero tenían influencia en la iglesia. Y esa falsa doctrina era que Cristo ya había regresado en su segunda venida. Y fue algo con palabra escrita, o tal vez fue hablado, o tal vez fue una carta escrita. Pero sea como sea el caso, había una doctrina falsa que dijo que Cristo ya había venido, y eso había alarmado y conmovido a muchos de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Había causado preocupación y pánico. Pensándolo, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo y alguien nos dice que Cristo ya ha regresado, pues eso causaría pánico entre nosotros, ¿verdad? Pensando, ay, pues tal vez no somos sus hijos, me ha dejado aquí, él no vino por mí, tal vez no le conozco, tal vez no soy uno de sus hijos. ¿Pueden imaginar el pánico que causaría a la iglesia, pensando que tal vez Dios se había olvidado de ellos? Eso fue la implicación de esa falsa doctrina. Y del lenguaje que utiliza Pablo, puede ser que los falsos maestros dijeron a la iglesia que eso es lo que Pablo había enseñado, engañándoles, diciendo que fuera una enseñanza de Pablo. Los maestros dijeron, eso es lo que Pablo nos dijo, que Cristo ya había venido. Eso obviamente alarmó y conmovió espiritualmente a la iglesia en Tesalónica. Lo fascinante es, y ya hemos visto el libro de Primera de Tesalonicenses, ahora estamos en el segundo libro, pero si se acuerdan de la carta de Primera de Tesalonicenses, ¿por qué Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica en la primera carta? ¿Por qué Pablo estaba preocupado, por lo cual era ansioso? ¿Quién se acuerda? Él estaba preocupado que no estarían firmes en la fe en medio de la persecución, porque ellos padecían la persecución más grave de toda la iglesia en este momento. Pablo dice, pues es muy difícil, quiero saber cómo son. Su fe ha decaído, y él envía a Timoteo para ver cómo están. Y cuando regresa Timoteo, ¿qué dice? Él dice, le dice a Pablo, Pablo, no han perdido su fe, sino es el opuesto, son más fuertes que cualquier otro grupo, están firmes en la fe. Entonces, esta iglesia ya ha sido visto como una iglesia que está firme en la fe cuando viene la persecución, cuando tal vez los miembros de la iglesia murieron por su fe a manos del gobierno, se mantuvieron firmes. Pero aquí vemos que han sido conmovidos. Esa iglesia firme, madura, que padece las persecuciones terribles, eso no les conmovió. Pero aquí, en este pasaje, en la segunda carta de Pablo, podemos ver que eso sí conmovió a la iglesia. Ellos vacilaron un poquito. No fue por la iglesia en sí, sino por falsa doctrina que había entrado a la iglesia. Podemos predicar un sermón entero, pero eso se ve a través de la historia de la iglesia. El peligro más grave para la iglesia no existe afuera de la iglesia, sino adentro. Siempre son los falsos maestros que entran, las falsas doctrinas que alejan a las personas. Y eso es lo que pasó aquí. Esta iglesia fuerte que no podría ser infiltrado por afuera, por los dardos de la persecución. Bueno, cuando viene esa doctrina, parece que algunos de esos se engañaron o se vacilaron un poquito. Ahora, ellos eran tan abiertos a atacar por lo que hemos visto. ¿Cuál era la confianza de la iglesia en Tesalónica? ¿Qué se repetía en primera de Tesalonicenses? ¿Y cuál es el tema de la segunda carta? Su gran esperanza era la segunda venida de Cristo. Ellos padecieron la persecución porque sabían que Cristo venía. Estaban firmes en esa creencia. Pero esos falsos maestros vieron que en eso había su firmeza, estaba su firmeza, su fuerza. Y por eso ellos atacaron específicamente en ese punto, queriendo hacerles dudar en donde estaba su esperanza y confianza. Y esa creencia entró a la iglesia. De los falsos maestros malvados e engañosos. Y por esta falsa doctrina que decía que Cristo ya había vuelto, Pablo escribe, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, realmente, versículo 3 hasta versículo 12 es la defensa de Pablo de la doctrina de la segunda venida de Cristo, el hecho de que ya no había acontecido antes del año 50. Y por eso él escribe versículos 3 a 12 para defender la fe en contra de esas falsas doctrinas. La segunda venida de Cristo ya no había acontecido todavía, es para venir. Eso es importante, ese es el propósito de la sección. El propósito no es querer entender todos los detalles de los últimos días para satisfacer nuestro interés teológico, sino el apóstol Pablo escribió estos versículos para calmar las ansiedades de los cristianos en Tesalónica, esos cristianos fieles que estaban siendo engañados por esos falsos maestros, por las mentiras de Satanás, y para animarles en el Señor a mantenerse firme, deseando la segunda venida de Cristo. Y él, por eso, escribe versículos 3 a 12 como una defensa. Y eso es la meta para nosotros. Y esta mañana, viendo este pasaje, que nuestro corazón deseará aún más a la segunda venida de Cristo. Y no dudará, y no será temeroso de lo que vendrá en el pasaje. Que este pasaje no nos causará a ser ansiosos o temerosos, sino que hará lo opuesto. Que producirá gran esperanza, confianza en nosotros, en el Señor Jesucristo y en su regreso. Entonces, si no entiendes nada de este pasaje, o si todavía estás confundido de este pasaje, pues entiende eso, que Cristo volverá, y volverá en su gloria triunfante. Entonces, ¿cómo defiende el apóstol Pablo en su enseñanza de la segunda venida de Cristo? Que el hecho de que ya no ha acontecido, pues él lo hace diciendo que dos eventos acontecerán antes de la venida de Cristo, y esos dos eventos no habían pasado antes del año 50 después de Cristo. Esos dos eventos que vienen antes de la segunda venida de Cristo no habían acontecido. Entonces el argumento de Pablo es algo así. Él les dice, pues sabes que Cristo no ha vuelto, porque segundo de Tesalonicenses 2, versículo 6 a 12 no han pasado. Cristo no ha vuelto porque esos dos eventos no han acontecido y tienen que pasar para que Cristo vuelva. Espero que sigan al lógico, el argumento del apóstol Pablo aquí. Y esos dos eventos, esos dos señales que tienen que acontecer antes de la segunda venida de Cristo, es lo que vamos a ver ahorita. Ese día no vendrá, dice, sino que venga la apostasía, y segundo, que se manifieste el día del hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ese día no vendrá hasta que esas dos cosas pasan. Esa rebelión, la revelación del hombre de pecado. Eso es el contexto. Ahora vamos a ver las dos señales y vamos a intentar desarrollar un poquito esos dos eventos para ver lo que son. La primera señal que describe el apóstol Pablo es la apostasía. En mi traducción tengo la palabra rebelión. ¿Quién tiene en vez de apostasía rebelión aquí? En versículo 3, ¿quién tiene la palabra rebelión? ¿Quién tiene el decaer? ¿Alguien? ¿Quién tiene apostasía? Bueno, tiene la buena versión ustedes. No, apostasía yo creo que es la mejor traducción. Mi versión dice rebelión. Pero la rebelión no va al raíz. La palabra griega es apostasía. Es muy fácil traducir eso. Apostasía. caer de la fe, es buena traducción. Rebelión no es malo, pero escuchamos rebelión, la rebelión puede ser cualquier rebelión en contra de Dios. Pero apostasía, el significado de ese pasaje es diferente que una rebelión cualquiera. La apostasía quiere decir salir de ese lugar donde estabas firme o caer de la fe. Entonces, no solamente es una rebelión, es caer de la fe, es apostatar de la fe, es confesar la fe y después no confesar la fe. Y esa palabra es muy importante. La palabra rebelión significa rebelión en contra de la palabra de Dios. Pero aquí no es una gran rebelión, sino es una gran apostasía. Las únicas personas que caen de la fe son los que confiesan ser de la fe. Entonces, esta primera señal del regreso de Cristo no es esa gran rebelión del mundo en contra de la palabra de Dios a la iglesia, sino que es la gran rebelión, que es una apostasía desde adentro de la iglesia, adentro de los que confiesan ser parte de la iglesia. Y eso es importante. Habrá esa gran apostasía que muchos que confiesan ser cristianos caerán de la fe y negarán la fe. Esta gran apostasía al final es un limpiar de pueblo de Dios. Es que Dios separará las cabras y las ovejas antes de venir al gran trono del juicio. Entonces tenemos que verla en la historia de tiempo. Entonces las cabras adentro de la iglesia caerán al lado, o sea, se alejarán de la fe. Y quiero enfatizar eso, porque no son los cristianos verdaderos que caerán de la fe, porque los cristianos tendrán seguridad en Cristo. Satanás, el hijo de pecado, no puede sacarte de la mano de Dios. Él no tiene poder. Si eres uno de sus hijos, perseveras hasta el final, porque Dios te guardará hasta el final. El amor de Dios no quebra. Romanos 8 final nos separará del amor de Dios. Satanás no puede separarnos de nadie. Entonces, ese primer señal no significa que Satanás tendrá el poder de sacar o quitar la salvación del pueblo de Dios. No. Pero lo que sí dice y enseña este pasaje es que habrá un día cuando muchos que confiesen tener fe en Cristo lo negarán. Apostarán de la iglesia, rechazarán a la iglesia. Ellos saldrán de la fe porque nunca eran verdaderamente de la fe. Es lo que dice el apóstol Juan. ¿Cómo pasará esto? Pues nos dice en versículos 10 a 12, vamos a ver hasta allá, porque en versículos 10 vuelve a hablar de la apostasía. ¿Cómo pasa ese gran caer de la fe, ese gran apostasía en la iglesia visible? ¿Cómo pasará? Bueno, fíjate en versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira, a fin de que estén condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compartieron en la justicia. ¿Cómo caerán esos que confiesan ser cristianos de la fe? ¿Cómo negarán a Cristo? ¿Cómo negarán la fe? Pues serán engañados, dice el texto. Porque son malos, serán engañados, por el engañador antiguo, del engañador antiguo, Satanás, el acusador, el padre de mentiras y sus ángeles. Satanás, como veremos en este hombre, por medio del hombre de pecado, por sus falsos señales y sus maravillas, engañará a muchos que están dentro de la iglesia, que caerán de la fe en la apostasía, que abandonarán la fe a Cristo. Es decir, que al fin de la historia, antes del regreso de Cristo, habrá esa falsa enseñanza de todas las falsas enseñanzas que se levantarán y engañarán tantas personas y creerán lo falsos y ellos amarán lo que no es cierto en vez de esperar para el placer final y verdadero. Y no solamente reducirán amar a la verdad, pero ellos encontrarán encontrarán deseo y felicidad en su pecado. Tantas personas que son miembros de la iglesia que confiesan a Cristo en las redes sociales y en sus propias vidas rechazarán a Cristo y a su verdad en esa gran apostasía y serán engañados por las mentiras de Satanás y escogerán el pecado de la justicia antes que Cristo. Tal vez preguntas, ¿pero cómo podría pasar? ¿Cómo podrían tantas personas en la iglesia decir de tantos bautistas de sur? ¿Y cómo podrían caer tantas personas en esta trampa, esas mentiras de Satanás? Bueno, pues Eva pasó a Caín y él mató a su hermano. Satanás ha engañado muchos. Ahora, aquí en la iglesia de Tesalónica, ¿qué pasaba? De nuevo, y lo hemos visto según el primer Tesalonicense, la iglesia de Tesalónica tal vez era la iglesia más fuerte y madura en todo el mundo en su tiempo, la iglesia ideal en el Nuevo Testamento, y ellos fueron engañados por una falsa doctrina que nosotros podríamos decir, pues, ¿cómo puedes creer eso? Que Cristo ya y todos ustedes, ¿cómo pueden ver eso? Pero ellos creyeron, algunos de ellos. Puede pasar tan fácilmente. Pero Satanás obraba así, aún en medio de esta iglesia, queriendo engañar por medio de los falsos maestros que enseñaban que Cristo ya había vuelto. Tal vez eso te sorprenderá. Pero Satanás también engaña a muchas personas hoy en día, en medio, que están en la iglesia. Piensa en la iglesia aquí en el oeste, en las Américas, la iglesia visible en Europa, en las Américas, pues hay muchas falsas enseñanzas, están creciendo abundantemente, denominaciones, líderes de las iglesias, todos tipos de instituciones visibles. La iglesia en el oeste, en Europa, en los Estados Unidos, no es saludable. Los que confiesan en Cristo están comprometiendo una y otra vez ideologías no bíblicas. Cuando viene a la teoría de la raza, pecados de nuestra cultura, la inmoralidad sexual, la celebración de este mes de la homosexualidad, de los transgéneros, toda esa maldad que se ve abiertamente en nuestro país en este momento. Tristemente, muchas iglesias caen en esas mentiras. Yo realmente me eso cuando fui a Boston, Massachusetts, a visitar esa iglesia ahí en la Universidad de MIT. Casi cada iglesia que vi, no sé si era aquella semana cuando estaba ahí, pero cada iglesia tenía una bandera transgénero. No solamente es que enseñan sus falsas doctrinas, sino que los celebran, está demostrando. Hay más iglesias que compañías que tenían esa bandera. En las iglesias, los que dicen ser iglesias ahí en Boston, Massachusetts, ellos son los que más enseñan esos pecados hoy en día. Entonces, cuando preguntamos, ¿cómo podría acontecer eso? Pues, está pasando en este momento. Puede pasar, la posibilidad ha pasado. Satanás ha engañado muchos a través de los siglos. Ahora, eso nos desanima, es difícil ver, aún en nuestra propia vida. Pero antes de sentir desanimado como una iglesia, viendo lo que parece ser el éxito de Satanás. Y eso puede pasar, porque viendo el mundo alrededor, podemos desanimarnos porque parece que Satanás está ganando con sus engaños y con sus mentiras. Pero nos dice aquí en versículo 11 que no debe sorprendernos. En versículo 11 dice, y por eso Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder inmenso. Yo creo que la parte más importante de la primera señal de la apostasía es eso. Dios es soberano sobre aún esta apostasía, la gran apostasía dentro de la iglesia visible. Satanás y los suyos no sorprendieron a Jesús o a Dios cuando engañaron a muchos dentro de la iglesia visible. No, de hecho, la primera señal de la apostasía que pasa es el desarrollo de la voluntad soberana de Dios. Dios reina sobre la voluntad de la pasión aún de Satanás. Él cambia lo que Satanás utiliza para el mal y Dios lo utiliza para el bien de la iglesia, porque Dios utiliza aún el engaño de Satanás como herramienta de su juicio en contra de los que no son suyos. Es casi como una operación militar cuando Dios envía ese gran engaño. Él utiliza ese gran engaño para descubrir los que no son suyos al mundo. Y para la iglesia se detalla entre los dos reinos, y queríamos enseñar eso a los niños esta semana pasada. Sí, hay dos reinos, pero esos dos reinos no son iguales en la batalla. No, Dios es el rey de reyes, el líder de todo, aún sobre Satanás, porque Dios utiliza a Satanás como su herramienta para cumplir su voluntad soberana. Entonces, Pablo dice, Dios es el gran poder engañoso. Cuando pensamos en ese gran engañoso, poder engañoso, es como la cruz. Como la cruz parecía ser la victoria de Satanás, pero al final causa la muerte de Satanás. Lo que Satanás vio como victoria en la muerte del Hijo de Dios era su propia muerte. Y igualmente, esos últimos eventos antes de la segunda venida de Cristo aparecen a Satanás. Y tal vez a muchos del mundo, como que el reino de la tiniebla que está ganando, Satanás tal vez ganará, pero no. Es lo que viene antes de la pérdida final de Satanás, porque Dios tiene control. Eso es la primera señal que pasará antes de la segunda venida de Cristo, esa gran apostasía dentro de la iglesia visible. Satanás y los suyos engañarán a muchos y esos rechazarán a Cristo. La segunda señal se ve en versículos 4 a 9 y es la revelación del hombre de pecado, y eso empieza al final del versículo 3. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que lo tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto tal vez es la parte más controversial de todo lo que pasamos. ¿Quién es este hombre pecado? ¿Cuál es la identidad de este hombre? Esa es la sección que confundió a teólogos como Agustino, que no entendía lo que estaba pasando, y tantos otros como él. Han habido muchas, muchas interpretaciones de la identidad de este hombre de pecado, este enico. Pero déjame darles algunas de las respuestas que muchos cristianos fieles han dado. Algunos adentro de la primera iglesia han identificado a estos hombres con emperadores romanos, como Nero, uno de los primeros persiganos de la Iglesia. Una de las primeras persecuciones por todo el imperio pasó a manos de ese emperador. Bajo el reino de Nero, que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron matados como mártires. Muchas de las primeras escrituras de la Iglesia que hablan del hombre de la perdición lo conectan con el lenguaje del anticristo y no dicen que el hombre de pecado es la institución del imperio romano o el emperador romano. Y dicen eso porque los emperadores de Nero hasta el año 385 después de Cristo eran los peores perseguidores de la Iglesia. Y una persecución terrible. Y eso causó la posesión de muchas personas por esa gran persecución. Entonces, muchos de los primeros eruditos de la Iglesia hablaban de uno de los emperadores que vivían durante su vida y pensaban que él era el hombre de pecado. Y en mis propios estudios de la historia de esta interpretación, de la primera iglesia hasta la Reformación, a los puritanos, al siglo XIX, la mayoría de los cristianos identifican al hombre de pecado con algún hombre o institución malvada de su vida. Es así siempre era. Antes de la Reformación pensamos en Calvino, en Lutero, en los puritanos como Juan Bunyan, pasados, todos creían que era el Papa, la institución de la Iglesia Católica, que era el Anticristo, ese hombre de iniquidad, el hombre de la perdición. En días modernos dicen que son algunos presidentes, otros líderes de otros países que han sido interpretados como el hombre de pecado. Pues yo creo que podemos categorizar todas estas creencias que todos creyeron que era un líder pagano como el emperador romano o tal vez un líder religioso como las falsas enseñanzas del Papa o de la institución del Papa, algún hombre o institución, un líder político o un líder religioso que era muy popular enseñando falsas doctrinas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién es el hombre? Pues vamos a ver las marcas identificadoras de este hombre. Queremos ver las escrituras para acercarnos lo más posible a la identidad. A tres marcas de este hombre de pecado: maldad, orgullo y engaño. Primeramente, el hombre es un hombre de maldad, un hombre de pecado, un hombre de perdición. Es el hombre de pecado, es identificado por su injusticia. Segundo, este hombre ha sido caracterizado por su orgullo en contra de Dios, pero en el que debe estar en el lugar de Dios, es recibir todo la alabanza. El versículo 4 dice que se siente en el templo de Dios como Dios. Y que quiere que otros los alaban y que otros le alaban. Él es anticristo, en contra de Cristo. Él quiere recibir toda la alabanza y no a Cristo. Tercero, en el último versículo 9, es marcado por el engaño, las falsos prodigios y señales. No son milagros verdaderos, sino que son falsos, son mentiras, son señales y prodigios mentirosos. Pensamos que lo que hacen los magos de Faraón, los emperadores que tenían adoración física, pues este pasaje dice que este hombre deseará la alabanza, pues Nero y otros dijeron a los cristianos, pues tiene que decir que César es Señor o morirá. Los fieles murieron y los que cayeron en la apostasía decían, pues te adoro a ti y no a Cristo. Por eso los líderes paganos están identificados muchos como el hombre del pecado. Los líderes políticos dijeron que los cristianos alaban al Estado, los gobiernos totalitarianos, Stalin, Hitler. Muchos creen que esas personas fueron del hombre de pecado. Otros creen que es un hombre religioso como el Papa. En eso es lo que creen los reformadores y muchos otros, porque le vieron como alguien que estaba en el templo, un líder religioso que estaba no en el templo de Dios, sino en la iglesia, como el templo de Dios, un falso maestro proclamando ser el Cristo, sino engañando a las multitudes. En los que tiene este hombre de pecado ya ha venido, es alguien que vendrá en el futuro. Yo creo que nuestro texto responde a esta pregunta y en un sentido la respuesta es sí. Les digo por qué. Él ya ha venido en espíritu, fíjense en versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad del pecado, la idea de este hombre ya está obrando aún en Tesalónica, porque hay falsa enseñanza infiltrando en la iglesia, hay persecución política y religiosa en Tesalónica. Este misterio de iniquidad obraba en el día de Niro. Yo creo que podríamos decir que tal vez Niro era un cumplir de sus voces hombre de pecado. También el Papa Romano hasta ese día parece que tal vez en parte cumple la idea de este hombre de pecado, porque por ellos podemos ver este misterio de iniquidad obrando en ellos. Pensamos en el Antiguo Testamento y varias instituciones que eran sombras de Cristo. Pues también hay todas las personas en la historia que son sombras de este hombre de pecado que entra. Entonces, en un sentido, yo creo que todos los cristianos y teólogos tal vez tenían razón en parte. Esos líderes políticos malos de su día, esos terribles líderes religiosos, todos estaban en el mismo vena de este hombre de pecado. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que este hombre, el pasaje habla de algo diferente. Una persona que podría estar aquí hoy en el mundo, podría haber muchos diferentes candidatos entre los líderes políticos y religiosos. Yo no voy a nombrar un líder político o religioso hoy en día, pero están en la vena de todo lo que han venido. Pero habrá no solamente estas falsas enseñanzas, de las falsas enseñanzas, pero habrá esa persona o institución que representa este hombre de pecado, este hombre de iniquidad. Yo creo que este pasaje paralela a Apocalipsis 20 que leo nuestro hermano Joseph para nosotros, que es otro pasaje muy conjuntante, pero yo creo que Apocalipsis 20 y Tesalonicenses 2 versículos 1 a 2 que describen al mismo evento. Busquen conmigo en Apocalipsis 20 versículos 1 a 3 nos hablan de un dragón haciendo Satanás que está encarnado por 1,000 años en el lugar para no engañar a las naciones como lo había hecho antes. Yo creo que el lenguaje aquí en Apocalipsis 20 es que estamos en esos años, 1,000 años, que es un tiempo figurativo entre la primera y segunda venida de Cristo. El poder del Evangelio ha salido y ha llegado a los gentiles. Piensa antes de venir de Cristo, antes de Nínive y de otros lugares, todas las naciones gentiles habían sido engañadas por Satanás por miles y miles de años. Pero cuando vino Cristo, en su primera venida, el Evangelio fue proclamado y esparcido a todas las naciones en un sentido. El poder del Evangelio salió salvando pecadores de todo el mundo, de cada tribu, cada nación, de cada pueblo. Y después nos dice en Apocalipsis 20, versículos 7 a 10, que Satanás librado de su prisión al final de 1,000 años por su último esfuerzo para vencer al Señor, y él tendrá con él muchos que ha engañado, y habrá este último gran batalla de Satanás y los suyos, esos dos bestia, la falsa profeta y la otra bestia que probablemente es el anticristo, y ellos tomarán su última batalla en contra de Dios. Y yo creo que eso describe a este pasaje de Segundo Tesalonicenses. El último puesto de Satanás y los suyos tiene que pasar antes del regreso de Jesús. como lo que podemos ver aquí en Apocalipsis 20. Y después, lo que dice que no lo permite mover, pues son los santos ángeles que encadenaron y mataron a Satanás, y que lo pusieron en su presión, y que los proclamadores del Evangelio que están en el Evangelio. Pues aquí termina la última batalla de Satanás y los suyos en Apocalipsis capítulo 20. Y yo creo que en eso hay el hombre de pecado, que se ve también en Apocalipsis 13. Apocalipsis 20, versículo 10. Así termina el hombre de pecado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos. Apocalipsis termina parecido a como termina el segundo de Tesalonicenses. Jesús ganará con el aire de su boca. Él conquistará al hombre de pecado. Aquí Satanás, la bestia, el falso profeta, serán lanzados en el lago de fuego para siempre. Jesús gana, Él conquista a ese enemigo anciano, Satanás, y por la última vez, y lo lanza en el lago de fuego para la tormenta eterna. Versículo 8 de nuestro pasaje dice, entonces, entonces se manifestará aquel en cuya acción el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el hombre de pecado? Pues no sé 100%, pero sabemos que Dios lo vencerá. Eso sí es seguro. No necesitará una arma poderosa, sino que el Señor Jesús destruirá a ese hombre de pecado con la palabra de su boca. Fácil. Es así de fácil para el Señor, así de poderoso es el Rey Jesús comparado con Satanás, ese enemigo ya vencido y los suyos. Él les conquistará, les vencerá completamente en su segunda venida. Entonces, ¿qué debemos pensar de este pasaje? ¿Cómo aplica a nosotros hoy en día? Pues, primeramente, nuestra esperanza y confianza en la segunda venida de Cristo es seguro. No se engañen que Cristo ya ha vuelto. No dude. Levanta tus armas. Confía en Cristo. Cristo volverá. Lo ha prometido. Puedes contar en su palabra, porque Dios es fiel a cada uno de sus promesas. Toda la maldad que parece ganar y vencernos en la cultura y tal vez hasta en tu propia vida, eso no gana al final, porque Cristo al final vencerá a todos sus enemigos. Cristo volverá un día, en este gran día, para conquistar al final el reino de tinieblas y para hacer entrar al reino de luz. Pero antes de eso, nos sorprende que cuando acontece la apostasía en la iglesia, internamente en nuestra propia iglesia también. No se sorprenden cuando viene la persecución política sobre nosotros, hace nosotros de nación como ya ha pasado, cuando los líderes políticos o los líderes religiosos ganan poder. Pues cuando esas cosas pasan, no debemos sorprendernos. Este pasaje nos ayuda a tener una idea realística de lo que pasará, porque Dios ha prometido que esos dos señales pasarán antes de la segunda venida de Cristo, la apostasía y el hombre de Cristo. Pero cuando pasan esos dos señales, lo que no han pasado todavía, no se desaniman, estén firmes, vistos y con toda la armadura de Dios para defenderte en contra de los dardos del malvado, porque nuestro Dios reina, ya ha ganado. Sabemos cómo es la historia. No debemos entrar a la batalla con la cabeza en alto, listo para defendernos con confianza y con poder. Entonces, los que guardan al reino, alístanse, porque el Rey de Reyes ya ha sido coronado, el Señor Jesús. Por eso, en este día, antes del gran día, debemos defender la verdad, debemos guardarnos de la falsa doctrina. Si pasó en Tesalónica, pues puede pasar en cualquier momento, porque la gran apostasía puede pasar a ti, a nosotros, a la iglesia Heritage Baptist. Ten cuidado con la falsa doctrina. Por eso vestirnos con la armadura de Dios es tan importante. Tenemos que vestirnos con el evangelio de paz. Tenemos que ponernos el casco de fe, en la espada de la palabra del Señor. Pelea en contra del pecado. Enfrenta a las falsas doctrinas, a los falsos maestros. Cuando a mí poco se levantan, no debemos vivir con miedo de alguna apostasía o el hombre de pecado. No, debemos vivir con valentía, con fe. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios, el poder que nos ha dado para conquistar toda esa maldad y ese pecado. Porque como Cristo vino la primera vez, vendrá la segunda vez. Es seguro, pasará. Es una doctrina en la cual podemos contar. Pero escoge hoy en a cuál reino servirás. El reino de luz y de Dios, el reino de tinieblas, de pecado de Satanás. Escoge hoy a Cristo. Y a la cruz, porque Cristo ya dio el golpe matador a Satanás al morir en la cruz por pecadores como tú y como yo. Puedes confiar en Cristo hoy, en Él solamente para la salvación. No tienes que preocuparte por la apostasía, cosas en el futuro. Serás guardado completamente por Él. Serás adoptado a su familia. Y puedes orar a Dios como tu Padre Celestial. Tenemos el perdón de pecado, la vida eterna. Puedes ser trasladado del reino de tinieblas al reino de su luz maravillosa. Y eso es la buena noticia que podemos sacar de este pasaje. La buena noticia es que Cristo ya ha ganado. Y cuando Él vuelve, Él quitará todo el pecado de este mundo y volverá en gran poder. Toda la gloria sea a Cristo. Oramos.